Buenas tardes y bienvenidos al programa Cuba al Día aquí en Radio Martí. Hoy martes 28 de octubre. Les habla Tomás Cardoso. Ya en breve, como todos los días hasta ahora, la participación de nuestra colega, la periodista Cari Roca, así como más adelante Omar López Montenegro, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar, por supuesto, las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Titulares noticiosos aquí en nuestro espacio Cuba al Día en Radio Martí a las 3 y 6 de la tarde. Asamblea General de Naciones Unidas vuelve a demandar el fin del embargo comercial norteamericano a Cuba, reporta la agencia EFE. Guardia Costera de Estados Unidos informó este martes que 11 balseros ya han sido rescatados y permanece la búsqueda de otros dos en las aguas de la Bahía de Biscayne. Se presenta hoy en el Senado mexicano el disidente cubano Guillermo Fariña. La víspera fue recibido por el expresidente Felipe Calderón, informa el diario El Universal. Y desertan dos yudocas cubanos que participaron en el Campeonato Mundial Juvenil acá en el sur de la Florida, informó el diario El Nuevo Herald. Abogados del grupo independiente Cubalex denuncian ante Comisión Interamericana de Derechos Humanos arbitrariedades del sistema penitenciario cubano. Y en Nueva Gerona, varias familias con vómitos y diarreas por la distribución de un embutido en mal estado, informó el periodista independiente Lázaro Ricardo Pérez García en nota publicada en el portal digital Diario de Cuba. Compañía bielorrusa MTZ venderá nueva partida de tractores a la isla, reporta la agencia Berta. Y el gobierno cubano debe rendir cuenta ante el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas en el 2015, también en Martí Noticias. Jefes de la FARC serán objetivo militar del ejército colombiano a su regreso de Cuba, dijo el comandante de esa fuerza general, Jaime Lasprilla, informa a la prensa asociada. Y en noticia de última hora, acabada de llegar a nuestra redacción, se suicida recluta en Cárdenas por los abusos de oficiales. Un recluta de 18 años se ha suicidado en una unidad militar del municipio Cárdenas, en la provincia de Matanzas, en protestas por los abusos a que era sometido, informó el periodista independiente Bernardo Arevalo Padrón en nota publicada en el portal digital Diario de Cuba. Bueno, entrando en tema, como todas las tardes, este martes cargado de noticias, y un placer como siempre a presentar a mi querida colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Buenas tardes, Tomás, buenas tardes a Pendaja, Ofelia, y desde luego, pues, a todos los que ya están en sintonía con Cuba al Día.
Triste esta noticia que acaba de llegar, Cari. Interesante, sí, que en el momento de un trabajo hecho por nuestro colega Adiel Reyes aquí de Martín Noticias, que ha visto el tema del uso de menores por parte del gobierno cubano y que tendrá que rendir cuentas el año que viene ante el Comité de Derechos del Niño, aunque no es un menor ya a los 18 años en Cuba. Interesante esta nota que reitera más el tema de las unidades militares en Cuba, donde el servicio militar obligatorio es implementado por el régimen.
Sí, definitivamente es muy lamentable lo que ha ocurrido, pero no tiene escapatoria, Tomás. O sea, no existen organizaciones que defiendan, ¿no?, a personas que simplemente no quieren ser militares, no quieren pasar el servicio militar. Y trae como consecuencia que cuando están inconformes, y te lo digo porque hubo un tiempo en que el Departamento de Cárceles y Prisiones utilizó reclutas para como custodios, y ellos no se sentían bien, y los castigaban, Tomás. En vez de retirarlo de la asignación, los castigaban. O sea, es un sistema muy opresor el que utilizan contra estos jóvenes.
Cómo no. Cari, vamos a hacer una brevísima pausa. El tema del día, pues, la exigencia, la demanda nuevamente de Naciones Unidas, pidiéndole el fin del embargo comercial norteamericano a Cuba. Para eso, dos invitados de lujo como siempre acá en nuestro espacio, cuando regresemos de esta brevísima pausa.
Escuche hoy en Contacto Cuba cómo ocurrieron los desalojos en Santa Clara, cómo los activistas de derechos humanos apoyaron a estas personas y cuál es la situación en que se encuentran en estos momentos. Escúchelo con Jorge Ignacio Pérez y Luis Felipe Rojas a las 4 de la tarde y a las 9 y 30 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio este martes 28 de octubre en Cuba al Día, mi colega Karen Roque, quien les habla, Tomás Cardoso. Cari, como todos sabemos, el tema, la noticia en el contexto internacional, sí, cubano, nuevamente el voto de Naciones Unidas demandándole nuevamente a Estados Unidos el fin del embargo a la isla. El voto es muy similar al del año anterior, de 193 naciones, 188 votaron en favor del exigiendo el fin del embargo, solo votó en contra de mantener, o sea, a favor de mantener las actuales sanciones, Estados Unidos e Israel.
Como siempre.
Mientras, exacto, con tres naciones, Micronesia, Palau y las Islas Marshall, se abstuvieron. Para analizar este interesante y polémico tema, el pretexto, la argumentación, la legitimidad de Naciones Unidas, diría yo, sobre un tema que es un diferendo bilateral entre Estados Unidos y Cuba, lo que ha sido o no efectivo hasta hoy en el embargo, todas las aristas, dos invitados de lujo. Desde Pinar del Río presentamos ya a la destacada economista independiente y miembro del Grupo Convivencia, Karina Gálvez-Xu. Buenas tardes, Karina.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a Cari también y a todos los que nos escuchan.
Bueno,
un placer recibirte.
Cómo no, y vamos a darle la bienvenida desde La Habana también al profesor universitario Julio Aliaga Pesán. Julio, un placer como siempre. Buenas tardes.
Bueno, imagínate, estoy nervioso de tener a Karina del otro lado, ¿no? Porque eso sí es una especialista de talento en temas de economía.
Bueno, pues hacia allá vamos. Vamos a iniciar ya con Karina. Y Karina, ha ocurrido nuevamente. La perspectiva tuya, el tema del embargo, ¿cuán real, cuál es efectivo, la argumentación, cuál es tu posición al respecto?
Bueno, un saludo para Julio también, que no lo habías presentado cuando saludé, y mire que el nerviosismo es mutuo, es recíproco, ¿sabes? Me parece que es un gran, muy capaz y muy amigo de convivencia, muy amigo personal también. Así que un saludo para él. Mira, yo creo que ya todos esperábamos esa votación, ¿no?, en contra del embargo comercial, porque primeramente el embargo visto así viola derechos de otras naciones, viola en medio de este mundo donde la globalización impera, pues esto es una ley que viola derechos de otras naciones que desean comerciar con Cuba. Entonces esperábamos esta votación. Claro, yo quiero decir que la votación en contra del embargo en la ONU no es un voto al gobierno cubano, pero es un voto ético de las naciones. Y primero, y antes de empezar también en la discusión, quiero decir que el embargo comercial, o el bloqueo, como lo quieran llamar algunos, no es el problema principal de la economía cubana, no es el principal problema de Cuba. El problema de Cuba es el bloqueo, y eso sí no hay duda sobre la palabra, es el bloqueo a la iniciativa privada y a la libertad que en general el gobierno cubano impone al pueblo cubano. Y cada vez que discutimos sobre esta situación, y bueno, el embargo en sí mismo yo creo que traslada el diferendo entre el gobierno y el pueblo de Cuba a un diferendo entre el gobierno cubano y el de los Estados Unidos. Entonces, esta es una de las razones por las que yo considero que es más conveniente para los cubanos que no existiera esta ley.
Pesán, ¿cuál es tu respuesta ante eso?
Pues imagínate, teniendo a Karina al lado allá, me pones a pensar la neurona que tengo. Yo pienso que hay que poner sobre la mesa un par de temas. O sea, ¿existe realmente el embargo? O sea, casi 5.000 millones en remesa, 500 millones en compras al gobierno norteamericano. O sea, aviones que vuelan constantemente desde Tampa o desde Miami a diferentes ciudades de Cuba. O sea, ¿es un embargo? O sea, ¿es un bloqueo? Alguien que utiliza el término bloqueo. Yo pienso que hay que definir primero qué cosa es un embargo y qué cosa es un bloqueo. Y un país que tiene, un país que recibe, Cuba, el gobierno cubano recibe, según algunas cifras, yo no creo que es la más cercana, entre 3.000 y 5.000 millones de dólares por remesa familiar. Tiene compras por 500 millones de dólares en el mercado norteamericano. Pero además vuelan entre aproximadamente unos 10 a 15 aviones diarios entre la isla y el estado de la Florida. O sea, me parece que no hay embargo. Eso es lo primero que hay que definir. No existe embargo. Entonces, como no existe embargo, no hay discusión. Que el gobierno cubano quiera atrapar a la política, a la geopolítica internacional en la discusión de que existe una ley en los Estados Unidos para no comerciar con Cuba, pero bueno, eso es un derecho legítimo del gobierno de los Estados Unidos. cómo Cuba se arroga el derecho legítimo de apoyar a los prorrusos en Ucrania. Me parece que son problemas de los estados. Cuba, como parte del show mediático donde participa este señor al que estuvo ahora, Bruno Rodríguez de la Parrilla, el canciller, o sea, forma un gran espectáculo, pero hay muchos otros países que tienen embargo. O sea, está Irán, está Rusia, está China, y no veo ningún país con cierta dignidad yendo a las Naciones Unidas a llevar el tema del embargo. Además, durante muchos años, 30 años aproximadamente, ese embargo existió, y Fidel Castro se jactaba de decir de que mientras Estados Unidos podía tener 100 años el embargo puesto que no le interesaba. Ah, que es parte de un show mediático, indudablemente es parte de un show mediático. Que es un arreglo bilateral entre Cuba y Estados Unidos, es un arreglo bilateral de Estados Unidos. Porque lo que no dice el gobierno cubano es por qué comenzó el embargo. Y fue por la intervención en las propiedades norteamericanas, propiedades que no han sido devueltas, ¿cierto? Hablando en plata. Y que parte de ese embargo se ha ido condicionando, donde el gobierno cubano ha propiciado el endurecimiento de esas leyes, y recuerdo siempre la ley Torricel y la de Helburton, cómo fueron aprobadas inmediatamente por el gobierno Clinton cuando la dictadura de Fidel Castro derribó a dos aviones pacíficos de manos al rescate. O sea, Cuba, o el gobierno cubano, mejor dicho, disfruta ese jueguito de palabras, ese jueguito en las Naciones Unidas, cuando la realidad es que tiene remesas por 5.000 millones, recibe 15 aviones diarios de los Estados Unidos y envía, y además de eso compra 500 millones de dólares. Ah, que no tiene dinero para seguir comprando, eso es otra historia. Pero pienso que eso hay que ponerlo en solfa.
Cari, me gustaría que, como dama al fin y periodista, pues interrelacionar ahora con Karina.
Mira, hay una realidad y es que yo considero que hay poca información sobre el problema del embargo y PESAN ha estado muy amplio, muy conciso y yo diría que con mucho seso hablando de los por qué y los por cuántos. Pero hay una realidad en todo esto y es que me dirijo a Karina. Si Cuba estuviera bloqueada, no podría recibir el petróleo que recibe de Venezuela. Si Cuba estuviera bloqueada, no existiría ninguno de estos viajes de la comunidad, no existiría intercambio cultural. Por lo tanto, ya vamos a retirar la palabra bloqueo de todo este tipo de cosas. Que pueda atentar contra los derechos humanos el que un país se sustraiga de extenderle créditos a un país que se caracteriza por no pagar sus créditos, que ha tenido que renegociar su deuda en más de una oportunidad, que el Club de París está pidiendo que puedan obtener ellos algún margen de ganancia de todo el dinero que debe, no me parece que sea violatorio a la condición humana. Yo creo que eso más bien, y no, yo sé que te estás riendo, tú tienes tu criterio, pero yo voy más allá. Yo voy más allá. Yo voy a preguntar por qué razón ese régimen le mantiene el embargo al pueblo cubano al no permitirle la libre empresa, al coaccionar todas y cada una de las iniciativas que ellos mismos proponen, porque lo triste del caso es que ellos proponen iniciativas y después ellos mismos van coartando las iniciativas. Ese es el verdadero embargo que a mí me duele, porque yo francamente miro la política de Estados Unidos y de Cuba de una forma muy diferente. Nosotros los cubanos tenemos un problema con el dictador que está en nuestro país hace 55 años. Lo que hagan Estados Unidos o cómo se quiere entender con Cuba en un futuro no es mi problema. Mi problema sigue siendo que esa dictadura no siga maltratando a los cubanos dentro de la isla.
Yo quisiera poner esto en contexto, Karina. Me gustaría, fuera de todos los puntos que hemos planteado, suponiendo que mañana Estados Unidos decida unilateralmente levantar las restricciones, o sea, el embargo comercial hacia Cuba. En tu opinión, como economista cubana, que planteas que el embargo no debiera estar, ¿cuáles serían las ventajas para la sociedad cubana?
Mira, yo es que me estaba riendo, yo no sé si Cali me lo malinterpretó. Yo me estaba riendo porque creo que precisamente en las razones por las que algunas personas creen que debe mantenerse el embargo y las que algunas personas tenemos para pensar que no debe mantenerse son muy parecidas. O sea, yo en esencia estoy de acuerdo con Julio y estoy de acuerdo con Cari en la injusticia del gobierno cubano para con su pueblo. Y lo decía al principio, creo que el principal problema de la economía cubana es ayer usaba sobre todo la palabra bloqueo, es el bloqueo a la iniciativa privada y a la libertad que el gobierno cubano impone al pueblo. Ese es el principal problema de la economía cubana. Estoy perfectamente de acuerdo con eso. Ahora, lo que pasa es que por esas mismas razones, o sea, el hecho de que el embargo casi que no funcione, aunque yo creo que si miramos bien, esta ley de todas maneras no deja de ser una piedra en el zapato del gobierno cubano a la hora de hacer algunos negocios y de gastar dinero. Pero yo estoy de acuerdo con Aliaga en que casi que no existe. O sea, ya hemos escuchado hasta por la televisión que los Estados Unidos son importantes administradores de alimentos para Cuba y son un importante socio comercial de Cuba. Así que las comunicaciones son cada vez mejores. O sea, que hay muchas posibilidades de que este embargo no funcione.
Karina, déjame interrumpirte. A ver si tú estás de acuerdo con esto antes de pasar con Cari. Hay quienes plantean, detrás de todo el embargo, que al menos, aunque no funcione, le sirve como argumentación para justificar los fracasos del régimen.
Eso es lo que iba a decir, y perdona si me extendí un poco. Pero es que le sirve al gobierno cubano para justificar algo que no tiene justificación. O sea, yo estoy de acuerdo además con que a lo mejor estuvo justificado en un principio, pero no es esa, yo creo, el centro de la discusión no es si estuvo justificado o no, o si está o no, sino si luego de más de 50 años ha conseguido el propósito que tenía al surgir esta medida o esta ley. O sea, que yo creo que más bien ha servido para fortalecer al gobierno cubano ante un goliat, o sea, sentirse como una plaza sitiada y usar esto como pretexto para lo que sí hacen con los cubanos, para lo que sí hacen con los ciudadanos. Entonces, creo, que casi que son las mismas razones. Y creo que levantar el embargo no significa facilitarle créditos a Cuba. O sea, Cuba no puede pagar, si no le puede pagar a otras naciones. Es verdad, tiene la posibilidad de comerciar con otros, y no puede porque no tiene condiciones, no tiene economía, no tiene dinero, no tiene cómo hacerlo. Entonces, lo mismo sucedería con los Estados Unidos, que no tiene por qué darle crédito, ni darle condiciones ventajosas para negociar, ni nada de eso. Pero yo creo que ya va siendo hora de sentarse a negociar, no solo los gobiernos, sino los gobiernos, pero con las voces de los cubanos de aquí y de allá, porque no sería entonces una exigencia del gobierno cubano, ni una petición del gobierno cubano, ni una discusión del gobierno a gobierno, sino que sería primero oír el parecer del pueblo cubano de aquí y de allá.
Y yo te pregunto ahora, Karina, para la libertad individual de cada cubano, ¿qué importancia tiene que se sienten a conversar Cuba y Estados Unidos? ¿Crees tú que Estados Unidos va a brindarle la libertad a Cuba, la que no le brinda el régimen? Nosotros como cubanos, el gobierno cubano, mantiene las mejores relaciones con la mayoría de los países del mundo. Y en definitiva, no ha habido ningún tipo de cambio en la política que ellos sostienen y mantienen. O sea, yo no acabo de entender ese aferramiento de que porque Cuba y Estados Unidos se sienten a conversar, podría restringirle al régimen justificaciones que ellos no necesitan. Ellos no necesitan justificar, ellos hacen lo que hacen por decreto. O sea, yo no sé, lo veo como algo muy platista, como que necesitamos Estados Unidos. Bueno, no, perdón, Cuba puede necesitar a 20.000 países en el mundo, no necesariamente para su libertad individual y para mejorar su su vida necesita de Estados Unidos, o me equivoqué.
Un minuto, Karina, para cerrar con Julio.
Un minuto para mí. Disculpa,
para ti.
Oye, es que pensaba que era yo creo, claro, Cuba tiene conversaciones con otros países. Yo creo que debe abrirse al mundo, igual que el mundo en algunos momentos se ha tratado de abrir a Cuba y Cuba se ha cerrado. Creo que Cuba debe negociar con todos los países, con todos los bloques, y uno de ellos, y el más cercano, y el que más, con quien más diferendo ha querido inventarse Cuba, es con los Estados Unidos. Entonces, en la medida en que eso vaya desapareciendo, esos problemas que nos hacen como una... que hacen decir al gobierno cubano que somos un país sitiado, que somos un país bloqueado, vayan desapareciendo, creo que el gobierno cubano se da más a la luz sus verdaderos problemas y sus verdaderas dificultades. Yo no creo en este sistema. O sea, ni sin embargo... aunque no tuviéramos el embargo, el sistema cubano no funcionaría.
Julio, a pesar de las enormes listas de daños cuantiosos que ha cuantificado los estadistas del régimen cubano, ¿es el culpable el embargo de que en Cuba no haya tomate, papas y malanga?
De eso estábamos hablando. Mira, esto es un gran espectáculo, ¿no? O sea, para el que quiera asumirlo. Y es parte de cómo el gobierno divide a las fuerzas prodemocráticas, y entonces de pronto hay un gran emplazamiento entre grupos prodemocráticos dentro de la isla y fuera de la isla, discutiendo si el embargo sí, el embargo no. El embargo no existe. ¿Dónde está la calabaza? ¿Dónde están los precios? ¿Dónde está? ¿Por qué está lleno la tierra de Maragú en Cuba? ¿Por el embargo o por ineficiencia de los comunistas? Por ineficiencia de los comunistas. El embargo literalmente no existe, por las razones que he expuesto hace un momento. Entrar en la discusión de si embargo sí o no, y hay que tomar en consideración que el gobierno cubano ha desarrollado una amplia campaña pagando en la página del New York Times en las últimas 3 semanas para la discusión del problema. Vamos a estar claros. O sea, que él disfruta el espectáculo que estamos dando. Ahora, nos vamos a montar en el espectáculo de que embargo sí, embargo no, es un asunto bilateral. El gobierno de Raúl Castro debe sentarse con el gobierno de Obama. Ahora mismo el señor canciller, ese muchacho, estaba diciendo de que el Internet, que Estados Unidos negaba el Internet a Cuba, cuando todo el mundo sabe que entre las primeras medidas del presidente Obama fue autorizar a las empresas que daban Internet y los cables pasaban por cerca del norte de la callería.
Se nos acabó el tiempo, Julio.
Que tuviera acceso, claro, a Cuba.
Gracias, Julio. Se nos acabó el tiempo. Extensiva, Karini. Creo que el debate es válido en la sociedad civil. No así lo hace el gobierno cubano. Extensivo a ti, Cari, como todos los días. Nos vemos mañana miércoles, mitad de semana, de regreso aquí en nuestro espacio. Vámonos a una pausa y al regreso Omar López Montenegro y nuevos invitados en esta tarde de martes 28 de octubre. Regresamos en breve. Bueno, de regreso aquí en nuestro espacio de Cuba al Día este martes 28 de octubre. En unos minutos, pues, dos invitados con posiciones distintas sobre la temática del embargo a Cuba. Pero antes, ya directamente desde el Senado mexicano, en la República Federativa Mexicana, nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. Un placer, como siempre.
Pues, como siempre, Tomás, como tú bien dices, estamos aquí en el hemiciclo del Senado mexicano, donde el licenciado Guillermo Fariñas acaba de hacer en su presentación. Es en medio de un ciclo de conferencias titulado Voces por la Democracia, una nutrida asistencia a la conferencia de Fariñas. Estaba, en unos minutos te voy a tener a Fariñas aquí porque está conversando con una persona, pero te diría que fue un evento de alto nivel. Estuvo el vicepresidente del Senado, estuvo también el vicepresidente de la Organización Demócrata Cristiana de América. En el panel estaba también el presidente de la Fundación Alemana Konrad Adenauer, como sabemos, una de las fundaciones más prestigiosas, la senadora Ocampo, que fue quien presentó a Guillermo Fariñas, y el senador Ernesto Cordero, fueron quienes le pusieron la invitación. Como te decía, una gran asistencia. El público también muy interesado, muchas preguntas. Fariñas disertó y alertó sobre los problemas del cambio en Cuba, llamado cambio fraude. Recordó en su presentación a a las personas que habían caído en la lucha por la libertad y la democracia en Cuba. Pero Tomás, te paso aquí al licenciado Guillermo Fariña.
Cómo no, un placer, Fariña, como siempre. Buenas tardes y bienvenido a nuestro espacio Cuba al Día. Fariña, buenas tardes, y nos gustaría tu valoración de este importante evento hoy en el Senado mexicano. Adelante, buenas tardes, Fariña.
Buenas tardes. Bueno, Tomás, te diría, y a todos los cubanos que nos escuchan y la gente que se preocupan por el bienestar y la democracia de Cuba, que para mí fue un hecho sin precedentes. Recuérdese que una de las mayores embajadas y mayor cantidad de diplomáticos que tiene Cuba en el exterior es precisamente aquí en México. Hicieron muchas presiones, pero indiscutiblemente la situación de Cuba es una situación que preocupa al pueblo mexicano, a las autoridades electas, como es las parlamentarias, y pudimos tener un debate sobre la no violencia, y después se realizó un intercambio de preguntas y respuestas muy fructífero, muy respetuoso, y creo que el hecho de que hayan estado presentados vicepresidente del Senado, varios vicepresidentes, la Fundación Konrad Adenauer, la OFLA, en la mesa presidencial, da la medida de la importancia que le dan en México a la situación en Cuba y a lo que representa la oposición interna.
Por cierto, Fariña, la República Mexicana, tú perfectamente conoces que es un terreno fértil para la diplomacia cubana, que nunca pues ha abandonado, siempre ha jugado un papel importante en las relaciones con Cuba. En estos momentos, desde la llegada nuevamente del PRI al poder, ha habido un relanzamiento de las relaciones bilaterales. ¿Cómo tú crees que esta intervención tuya, sumado a las preguntas y respuestas, puede poner en contexto el tema de los derechos humanos con las intenciones del gobierno actual de México de un mejoramiento económico y del vínculo bilateral, sin tocar el tema de los derechos humanos?
Bueno, te diré que yo conversé, o sea, la mayor bancada que me recibió fue la bancada del PAN, pero senadores del PRI y senadores del PRD también fueron a saludarme, se interesaron por la situación, hicieron intervenciones muy juiciosas con respecto a la situación cubana, y creo que hay un respeto hacia la situación por la que atraviesa nuestra patria. Pero creo que lo más importante es que me preguntaron que qué hacía falta, y yo lo que les planteé que lo que hacía falta era solidaridad, y sobre todo que no hubiese complicidad con el tipo de cambio fraude que quiere hacer el gobierno cubano, como decía, distinto para hacer.
En una entrevista que le ofreciste al diario El Universal de México, leía yo esta mañana, donde tú exhortabas a las autoridades de la Nación Azteca a tener mucho más interés por el tema de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Fariña, ¿qué se puede hacer para lograr captar la atención de las autoridades mexicanas?
Bueno, creo que yo y otros hermanos y hermanas de lucha debemos hacer un trabajo aquí de proxenetismo, de sensibilización. El hecho de que otras personas ya han pasado por aquí, otras más van a pasar, es muy importante. Creemos que México es una plaza fuerte que debemos retomar para que haya solidaridad con la situación cubana. Nos pusimos de acuerdo en actividades y acciones concretas con respecto a cómo fortalecer a la oposición interna y a la sociedad civil cubana, y creo que fui bien escuchado por también el hecho de que se me haya presentado en el pleno de todo el Senado. Es una cosa, creo, súper importante, porque todas los partidos se pusieron de pie, aplaudieron y dieron su respeto a los que estamos luchando dentro de Cuba de manera no violenta.
Gracias, Fariña, por estos minutos de tu tiempo. Extensivo a mi colega Omar López Montenegro, que ha establecido este contacto directamente con el licenciado Guillermo Fariña desde el hemiciclo del Senado mexicano. Gracias a ambos. Vámonos a una pausa informativa de regreso con el tema del embargo y la votación hoy en la ONU. Dos posiciones. Mike González, subdirector de comunicaciones de Heritage Foundation, y también hablaremos con Rick Herrero, director ejecutivo de la organización Cuba Now.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. para Cuba y el Caribe. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
Y a las 11, Martín Noticias.
Les saluda Alfredo Monroy y están escuchando la emisión nocturna de Martín Noticias a las 11.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche.
Bueno, regresando aquí a nuestro espacio Cuba al Día en esta tarde de martes, pues 28 de octubre. En el día de hoy, pues, en la Asamblea General de Naciones Unidas volvió nuevamente a exigir el fin del embargo norteamericano, el embargo comercial norteamericano hacia Cuba. La votación de 193 miembros, 188 votaron por la resolución, solamente se logró en contra, o sea, por mantener las actuales restricciones, el voto del gobierno norteamericano e Israel, mientras que se lograron las abstenciones de Micronesia, Palau y las Islas Marshall. Para ver y poner en contexto esta decisión de Naciones Unidas, sus pros y sus contras, dos invitados de lujo, como siempre, en estos espacios. Tenemos ya en comunicación telefónica con la capital norteamericana, con Mike González, subdirector de comunicaciones de Heritage Foundation. Mike, un placer y buenas tardes, como siempre.
Hola, ¿cómo estás? Mira, soy investigador aquí.
Un placer. Las disculpas, las disculpas, cómo no. También en línea telefónica tenemos a Rick Herrero, director ejecutivo de la organización QAnon. QAnon, que como todos sabemos, aboga por el levantamiento de las restricciones hacia Cuba. Rick, buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme y corrección, abogamos por levantamiento de ciertas restricciones.
Ciertas restricciones.
No todas, no.
Bien, vale la aclaración. En ese contexto y en la agenda de trabajo que tienen ustedes, ¿cómo tú ves este voto hoy y poner en perspectiva el voto de Naciones Unidas en cuanto a un tema que realmente, Rick, es un diferendo bilateral entre Cuba y Estados Unidos?
Bueno, es un diferendo bilateral, pero lo que estamos viendo, lo que hemos visto ya pues 23 años seguidos, es que desde que empezaron estos votos en el 92, cada año empezamos a perder más y más apoyo al nivel internacional a favor de esta política, al punto que hemos llegado a un lugar donde nada más que tenemos un país que está a favor de esta política, que sigue siendo Israel, añadiendo a los Estados Unidos. Me parece que, vaya, esto lo que enseña es que estamos solos, estamos completamente solos en una política. Y siguiendo en este mismo camino que andamos, hace mucho más difícil que nosotros podamos conseguir apoyo a un enfoque multilateral hacia Cuba para ponerle más presión al gobierno para de respete a los derechos humanos de ese pueblo, que lo que pudiéramos hacer si cambiáramos nuestra política hacia Cuba en ciertas maneras.
Mike, investigador de Heritage Foundation, tu posición sobre lo que ha ocurrido hoy en la Asamblea General de Naciones Unidas, ¿cuál es la perspectiva tuya como investigador de Heritage Foundation? ¿Se justifica esta posición de Naciones Unidas? ¿Qué podría ocurrir si Estados Unidos levantara las condiciones políticas actuales de Cuba, las restricciones hacia la isla?
Mira, yo me dirijo a tus oyentes cubanos y ellos saben muy bien que hay tres países que están del lado de no levantar estas restricciones hasta que haya democracia en Cuba. Y el tercer país es el pueblo cubano, los cubanos mismos, que saben muy bien que el embargo, el llamado embargo, no lo puso Estados Unidos, pero lo pusieron los castros al pueblo cubano. Y que el pueblo cubano sabe que exigir, pedir que le den sus derechos a ellos antes que se pueda tener ningún tratado con el gobierno castrista es lo menos posible, y que estos países que votaron contra Estados Unidos en el caso de Cuba, lo que hacen es que hacen, votan sobre sus amarguras y sus resentimientos contra Estados Unidos y se olvidan de 11 millones de cubanos y que no hay que olvidarse de ellos. Hay que exigir y pedirle a los Castros que reconozca los derechos democráticos, los derechos humanos que tienen los 11 millones de cubanos, derechos con los cuales los cubanos nacen y que un gobierno maligno les ha quitado. Entonces hay tres países, hay los 11 millones de cubanos que se dan cuenta muy bien que las mentiras del gobierno de Cuba no son ciertas y que viven en pobreza y en esclavitud por lo que hace el gobierno de los Castro y no por el llamado embargo.
Rick, adelante. Rick, sí, no me gustaría, déjame hacerte una pregunta, Rick, y ahora tú le réplicas también a May, pero me gustaría preguntarte, Rick, si mañana unilateralmente Estados Unidos decidiera levantar las restricciones, el embargo comercial con Cuba, en tu opinión, ¿cuáles serían las ventajas para el pueblo de Cuba?
Si mañana fueran a levantar
Estados Unidos decidiera unilateralmente con las condiciones políticas de Cuba levantar las restricciones, ¿cuáles serían los beneficios para el pueblo de Cuba?
Bueno, el primer beneficio es que le quita el chivo expiatorio al gobierno por todas sus excusas. Yo sé que los que defienden esta política dicen, bueno, ellos se inventan cualquier otra mentira o cualquier otra excusa para excusar todos sus fracasos, pero es muy difícil ya después de 50 años que has basado tu plataforma política entera en contra de esta sola política, que si te la quitan, encuentras otra que sea tan eficiente como esa. Primero, segundo, se abren los caminos para más enlaces, más apoyo entre el pueblo americano al pueblo cubano. Es que se amplían las vías para que hayan un flujo más amplio de recursos y de contactos para ese pueblo, para esa sociedad civil, para ayudar a fortalecer esa sociedad civil. Son muchas maneras cambiara, pero mira, nosotros no estamos y nadie, se sabe muy bien que para que se levante esto, el embargo, se necesita un acto del Congreso. Pero la ley que tenemos ahora, la primera oración de esa ley, dice que es una ley buscando sanciones internacionales hacia Cuba. Y también para apoyar un gobierno de transición democrático. Esa primera parte era una parte clave de esa fórmula, lograr esas sanciones internacionales. No las ha logrado. Lo único que ha logrado es que el resto del mundo se una a favor de los Castros y en contra de los Estados Unidos, que es un logro formidable, irónicamente, porque es exactamente lo opuesto de lo que estaban tratando de hacer. Y esto nada más que lo que te enseña es que, aunque sea de una posición, se sienta bien que estamos tomando esta posición tan fuerte contra el régimen cubano. Al fin del día estamos hablando de una ley que no funciona, no sirve, no logra sus objetivos. Sigue siendo una distracción y sigue atándonos las manos a nosotros los americanos de poder responder a los acontecimientos en esa isla de una manera inteligente y eficiente y de poder ampliar el apoyo a la sociedad civil cubana. Ahora, Mike mencionó que él dice que hay tres países que están en contra del embargo, que están a favor del embargo. Mira, yo no sé si Mike puede hablar por el pueblo cubano, pero yo he ido a la isla varias veces y lo que me han dicho todos los cubanos con quien yo he hablado en la isla es ellos quieren que le levanten los dos embargos. El embargo es interno que le tiene el gobierno a ese pueblo, pero también el externo que le impone los Estados Unidos, que no ayuda a mejorarle la vida a ellos, no los ayuda de ninguna manera.
Mike, me gustaría que le respondieras a Rick.
Bueno, vamos a ir punto por punto. El primer punto es que yo no soy de los que digo que el gobierno cubano se va a encontrarse con otra justificación para el empobrecimiento que hay en Cuba y la esclavitud que hay en Cuba. No, el cubano sabe muy bien que esa justificación no existe, que lo que sí existe es la torpeza comunista, que no eso no cabe en el mundo humano y nunca ha tenido éxito ni en Europa, ni en Asia, ni en Cuba, ni en el Caribe. Entonces el cubano lo sabe eso muy bien. Segundo, que levantar el embargo enriquezca los lazos entre el pueblo cubano y los cubanos, el pueblo americano y los cubanos, no es verdad, porque ya sabemos que hay un señor en una prisión cubana que lo pusieron en una prisión por llevar computadoras a Cuba, que el único lazo que se va a enriquecer son los ricachones cubanoamericanos que se quieren ir a Cuba y hacerse ganancias de sus inversiones en Cuba. Esos son los únicos que van a enriquecerse de eso. El pueblo cubano mismo no se va a enriquecer. Yo no hablo por el pueblo cubano, tercera bueno. cosa. Los que dicen estos son los disidentes que se merecen la legitimidad de sí hablar por el pueblo cubano. Ellos no Mira. Visitan a Cuba y se van y se quedan en Varadero. No, ellos están en Cuba, les tiran piedras y los llaman gusanos y se van a prisión, y ellos sí tienen, sí han ganado la legitimidad. Y cuando yo hablo con ellos, me dicen todos, 100%, que están contra que se quite el embargo, el llamado embargo, hasta que le den a los cubanos la libertad con la cual nacieron los cubanos.
Adelante, adelante,
mira,
Rick.
Mira, primero, lo único que pueden hablar por el pueblo cubano son personas elegidas democráticamente por ese pueblo. Como esas personas no existen, de verdad no hay nadie que pueda hablar por el pueblo cubano. Primero, segundo, no podemos decir, me parece muy simple decir que los únicos que se van a beneficiar son los ricochones. El señor Mike puede decir eso todo lo que le dé la gana, pero hoy en día, en lo que nosotros estamos teniendo esta conversación, están yendo cientos de cubanos americanos a Cuba, cada día viajando, enviando dinero, enviando remesas, apoyando a pequeñas las pequeñas empresas y a los emprendedores en Cuba. La capital semilla de gran parte de esos negocios que se están, pequeños negocios que se están montando en Cuba, viene aquí de Miami, viene de sus familiares y sus amistades aquí en Hialeah y en el resto del sur de la Florida, por gran parte. Así que podemos hablar de que sí, que no se puede hacer porque mira Alan Gross, aunque Alan Gross era un contratista para el gobierno americano, no era una persona que estaba trabajando independientemente, o que nada más que se van a beneficiar los ricochones de Miami, pero al fin del día sabemos que esas son posiciones absurdas, porque la realidad cuenta una historia completamente diferente. Y no me lo pregunten a mí, váyanse al aeropuerto internacional de Miami y párense en esa cola y entrevisten a toda la gente que están parados ahí ahora mismito en camino a Cuba, a ver qué te dicen.
Vamos a buscar la respuesta, vamos a cerrar
con el cubano que está en Cuba ahora huyendo, sabe muy bien quién va a tomar ventaja de estos lazos que existan y quién el señor Alan Gross, que lo que estaba haciendo es darle computadoras al pueblo cubano, lo pusieron, ese enlace humano no lo van a dejar porque no pueden dejarlo y quedarse en el poder. Lo que sí va a seguir y va a agrandecerse es el apartheid que existe en Cuba, el extranjero que va y toma que se queda con las chiquitas cubanas, toda esos actos impunes que existen ahora es lo que va a crecer. Pero lo que no va a crecer si se quita este embargo es la libertad de los cubanos. Los cubanos que me están oyendo lo saben muy bien. Tomás, recuérdale al otro señor, Ricardo, que yo lo dejo a hablar.
Sí, cómo no, Rick, déjalo que termine.
Entonces el cubano eso lo conoce muy bien, ¿no? A ellos no se le puede mentir.
Ahora, Rick, sí, replícale, pero a mí me gustaría marcar un punto en lo que nos queda. Tú hablas del contrapropismo. Hay quienes dicen que esta es la tesis, este es el entendimiento, esta es la proyección hacia donde quiere ir la nomenclatura cubana, permitir ciertas restricciones económicas, conservando la misma línea ortodoxa del gobierno. Te pregunto a ti, en el contexto del mejoramiento económico y el contrapropismo y el intercambio, que se ha incrementado tremendamente con la administración Obama, ¿qué garantía tenemos que eso nos lleve a una apertura política y democrática en la isla?
No hay garantías de nada. Menos garantía hay porque podemos hablar del embargo todo el día, pero al fin del día, ¿qué garantía tiene de que funciona? Okay, yo quisiera saber cuál es la estrategia de ellos que defienden esa política, que me digan a mí cómo esa política va a llegar a lograr los objetivos, va a llegar a tratar de producir un cambio real en Cuba, porque todavía no hemos visto el resultado. Ahora, lo que sí sabemos es que los cambios en Cuba no van a venir de gente imponiéndoselos desde los Estados Unidos, no van a venir de la gente imponiéndoselo de Miami,
van a venir de dentro del pueblo cubano. Y para que esos ese pueblo esté en una posición para demandar grandes cambios en de ese gobierno, necesitan recursos, necesitan dinero, necesitan tener un mejor estándar de vida. Y ya sabemos que el gobierno cubano no se lo está dando, pero cualquier apertura que haya para nosotros poder ampliar el flujo de apoyo a ese pueblo, y no nada más que los emprendedores, toda la sociedad civil cubana, todo aquel cubano que está tratando de aumentar su independencia dentro del país, es la mejor manera que nosotros podemos contribuir a un cambio significativo en ese país, porque al fin del día son esas personas en mejor posición los que van a poder demandar cambios en ese país, no nosotros.
Ya tenemos dos laboratorios que nos han enseñado lo que hace esto. Uno es China, un país grandísimo, otro es Vietnam. Ninguno de los dos es hoy una democracia, ninguno de los dos es hoy libre. Han tenido 3 décadas de reformas económicas como la que el gobierno cubano nunca dejará pasar. El cubano sabe muy bien que con Raúl, teniendo 80 y pico de años, con Fidel Castro, estando en una cama ya en camino a conocer a quien lo creó, lo que tiene, después que se vayan estos dos señores, que dejen el mundo mejor con su ausencia, tendremos tal vez una pequeña esperanza que haya cambio, pero si lo que hacemos es darle dinero a este régimen, claro, para que se perpetúe en el poder y que unos ricos de Miami se vayan y se hagan millonarios, eso no ayudará a los 11 millones de los pobres cubanos que hay en Cuba.
Nadie está pidiendo hacer negocio con el régimen. Primero, eso es algo que siguen atacando la gente que defienden esta política, como si hubiera alguien haciendo el argumento, vamos a darle créditos al régimen. Nadie está haciendo ese argumento. Todo lo que nosotros estamos diciendo es apoyar a los emprendedores independientes. Nadie se va a hacer rico de eso. Okay, primero. Segundo, el modelo chino y el de Vietnam, ese modelo solo ha tenido éxito en países asiáticos. Cuba no es un país asiático, pero sí hay muchos otros países en Europa, por ejemplo, Europa del Este, en donde sí hubieron aperturas, en donde sí nosotros teníamos una política de más acercamiento, en donde sí hubieron muchos cambios positivos.
Deberíamos mirar
esos modelos.
Claro, lamentablemente, Ricky, Mike, se nos acabó el tiempo. Excelente debate, pero la invitación queda pendiente para el futuro. Las gracias a Ricky Herrero, director ejecutivo de Cuba Now, y desde Washington DC, Mike González, investigador de Heritage Foundation. Las gracias también al licenciado Guillermo Fariña, a nuestro colega Omar López Montenegro. Para nuestro técnico de todos los días, Juan Pendaje, la producción a cargo de Ofelito Oviedo. Un placer tuvo de compartir con ustedes Tomás Cardoso, invitándolo mitad de semana, mañana miércoles, de regreso aquí a nuestro espacio a las 3.